La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos enfrenta grandes retos para contener la migración irregular en la frontera sur del país. El presidente Joe Biden recibe el refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 y reitera la importancia de la inmunización. Y la tercera ronda de diálogo entre representantes del gobierno y la oposición de Venezuela concluye sin los acuerdos esperados. Hoy es martes 28 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta uno de los peores retos en materia inmigratoria luego que tuvo que permitir el ingreso de migrantes haitianos irregulares al país para que se presenten en corte y solicitar el asilo, y si no califican, enfrentar la deportación. Son miles los que pudieron ingresar al país luego de los incidentes producidos en la ciudad del Río en la frontera de Texas con México, y al parecer el mensaje de que la frontera está cerrada no está llegando a los migrantes que continúan haciendo viajes peligrosos para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca respondió preguntas de los periodistas sobre el tema en la conferencia diaria de prensa, reiterando que la responsabilidad recae en un sistema inmigratorio que no funciona, argumentando que varios presidentes, tanto demócratas como republicanos, han enfrentado este tipo de emergencias a lo largo de los años, y
Nuestro objetivo sigue siendo no solo abordar, obviamente, los desafíos que vimos en Del Río la semana pasada, sino trabajar con el Congreso para que se apruebe la reforma migratoria, para que podamos arreglar el sistema defectuoso y garantizar que podamos tener un mejor proceso operativo.
En tanto, diferentes grupos de activistas defensores de los migrantes, muchos de ellos religiosos, tratan de ayudar a los haitianos en medio de la situación que enfrentan en la frontera, proveyéndoles comida, agua y otros artículos esenciales.
El presidente estadounidense Joe Biden recibió la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, demostrando su compromiso con esta nueva avanzada fase en el plan de vacunación. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos empezó a suministrar las dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a un porcentaje determinado de la población, y por ahora tan solo determinadas personas son elegibles para esta tercera dosis, entre ellas el presidente Joe Biden, quien dijo al recibir esta inmunización:
Usted es elegible para un refuerzo si ha pasado 6 meses desde su segunda inyección de Pfizer y si pertenece a una de las siguientes categorías: personas mayores de 65 años, adultos con ciertas condiciones de salud subyacentes como diabetes u obesidad, y aquellos que están en mayor riesgo de contraer el COVID-19 debido al lugar donde trabajan o donde viven, como trabajadores de la salud, maestros, socorristas o trabajadores de supermercado.
El mandatario estadounidense cumplirá 79 años a finales de noviembre y hace más de 6 meses que recibió su segunda dosis de Pfizer, por lo que es elegible para esta tercera dosis del antídoto, y así lo hizo ante la mirada de algunos periodistas. Sin embargo, y a pesar de avanzar en el operativo de vacunación contra el COVID-19, el presidente Biden recordó la importancia de lograr que más estadounidenses se protejan y no dudó en señalar a los escépticos de la vacuna como culpables. Ante esta situación, colmada por un sentimiento de impotencia, el mandatario estadounidense afirmó que no dudará en continuar implantando requisitos de vacunación en áreas donde tenga la potestad para hacerlo, y además animó a las empresas privadas a que establezcan sus propias condiciones de vacunación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Congreso de Estados Unidos está en una semana determinante para la negociación de los proyectos de ley de gastos clave para la agenda nacional del presidente Joe Biden. Héctor Contreras tiene este reporte.
Esta es una semana relevante para la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, una vez que los líderes demócratas recortaron su paquete de impuestos y gastos de 3,500,000,000 de dólares a fin de obtener el apoyo del resto de los legisladores y trabajar para aprobar rápidamente la iniciativa y evitar un cierre de gobierno. Los votos que se esperaba para el lunes para lograr aprobar un paquete bipartidista relacionado de infraestructura de $1,000 millones fue pospuesto hasta el jueves en medio de negociaciones en curso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó de manera más inmediata: el Senado tiene un voto de prueba programado para el lunes que mantenga al gobierno con fondos y evitar un incumplimiento de la deuda federal antes.
Lo que estamos tratando de hacer es difícil. El presidente sabe que nada está garantizado y estamos trabajando para no perder. Pero él va a trabajar en esto para hacer todo lo posible para comprometer a los demócratas y otras personas en una variedad de posiciones para que esta agenda avance.
En tanto, el Senado votó el lunes para iniciar el debate para considerar una medida conocida como un presupuesto provisional, para extraer del presupuesto del gobierno hasta el 3 de diciembre y evitar un cierre de operaciones gubernamentales, pero no logró los votos necesarios, estancándose con 48 votos a favor y 50 en contra, con lo que se asegura que los legisladores tendrán que tratar de nuevo el tema esta semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Funcionarios del gobierno estadounidense iniciaron esta semana un recorrido por América Latina en búsqueda de proyectos de infraestructura que sirvan como un contraataque a la denominada Iniciativa de la Franja y de la Ruta, un proyecto de varios billones de dólares del presidente de China, Xi Jinping, en rutas marítimas y ferroviarias. La delegación de funcionarios diplomáticos y de desarrollo encabezada por Dalip Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, se encuentra en Colombia, donde se reunirán con el presidente Iván Duque antes de visitar al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para luego a finales de la semana visitar Panamá. El grupo tiene la tarea de hacer realidad el denominado Build Back Better World, la B3W, la iniciativa de inversión en infraestructura internacional anunciada por las democracias más ricas del Grupo de los Siete, el G7 en junio. Es el primero de varios recorridos de escucha planificados. El viaje permitirá también que la comitiva estadounidense tome contacto con el sector privado, la sociedad civil y grupos tradicionalmente marginados, según indicaron funcionarios estadounidenses. El programa que llevan se centra en áreas que incluyen el clima, la salud, la tecnología digital y la igualdad de género. En poco más de un mes, los funcionarios estadounidenses también planean reunirse con aliados en las conferencias del Grupo de los 20 Países Ricos y la COP26 sobre cambio climático en Europa, citas a las que también asistirá China. Las conversaciones continuarán en la Cumbre por la Democracia planificada por el presidente Biden en diciembre. La iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013, implica iniciativas de desarrollo e inversión que se extienden por todo el mundo. Más de 100 países han firmado acuerdos con China para cooperar en proyectos de ferrocarriles, puertos y carreteras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. El gobierno de Venezuela y la oposición representada en la plataforma unitaria concluyeron la tercera ronda de diálogo en México, con resultados que no reflejan la agenda del memorando de entendimiento y pusieron de manifiesto las tensiones al margen de la reunión. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México y tiene este reporte.
Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el memorando de entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego, Dag Nylander, leyó un comunicado conjunto.
Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política.
Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México.
Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana.
Afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador.
No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. Ustedes lo saben bien. El sistema de justicia se ha utilizado como una herramienta para lanzar ataques contra opositores políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó.
Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda, de manera incluyente, instalarse.
Ni Gerardo Blyde, líder de la Plataforma Unitaria de Venezuela, ni Jorge Rodríguez, líder del equipo de Nicolás Maduro, hablaron con los medios de comunicación tras acompañar al líder negociador noruego a leer el documento. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Estudiantes universitarios exigen mejoras en la infraestructura de los centros educativos y en los salarios de los profesores venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A casi dos años desde que las clases presenciales fueran suspendidas en todos los niveles debido a la coyuntura planteada por el COVID-19, dirigentes estudiantiles insisten en la necesidad de volver a clases de manera semipresencial y exigen condiciones que garanticen la normalidad en el proceso. Los docentes venezolanos de universidades y escuelas públicas ganan menos de $10 mensuales, una situación que no les permite cubrir sus necesidades básicas, por lo que se ven obligados a buscar ingresos adicionales. Jesús Mendoza, coordinador de la Alianza Todos por la Educación, llama a los sectores del país a luchar por mejoras salariales para los integrantes del sistema educativo.
Que la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo, tomando en cuenta que tenemos que ser contralores.
En tanto, el estudiante Miguel Barone expuso la preocupación generalizada sobre el rezago académico que asegura atraviesan actualmente los estudiantes de todos los niveles educativos.
Que el Estado venezolano cree un plan de recuperación académica en los niveles básico, medio y diversificado. Hay jóvenes que hoy se están enfrentando a pasar a la educación media y no saben leer y escribir. Eso es una crisis gigante que tiene el sistema educativo venezolano, que viene de años y se ha convertido en algo mucho más complejo después de la pandemia.
Recientemente, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, aseguró que el 80% del personal educativo ha sido vacunado y que el gobierno venezolano desarrolla un plan de rescate de infraestructuras para el regreso a clase bajo el denominado esquema 7+7 a partir de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Usted se informa en Buenos Días América. El costo de vida encarece cada día más en Nicaragua mientras el gobierno sostiene su discurso de crecimiento económico y lucha contra la pobreza en pleno año electoral. El informe con Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses enfrentan cada día las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, el gas licuado, la energía eléctrica y el combustible, en medio de una crisis social, política, económica y sanitaria que ha reducido las fuentes de empleo en el país. El costo de la canasta básica, conformada por 53 productos, se incrementa cada mes y su valor hoy asciende a un aproximado de $430, mientras el salario mínimo promedio de un nicaragüense no supera los $200 mensuales. Miguel Morales compra en el mercado oriental de Nicaragua y le contó a La Voz de América cómo se las ingenia para estirar el salario mínimo.
Bueno, lo que hacemos nosotros como familia es priorizar ahorita las cosas más importantes, como son los arroz, los frijoles, porque está demasiado cara la canasta básica.
Los expertos dicen que la situación del nicaragüense se ha deteriorado después de 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega desató una violenta represión en contra de las manifestaciones sociales y consideran que el país está afectado en diferentes áreas, empezando por las empresas financieras que están entregando menos crédito, que redunden menos inversión y mucho trabajo precario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio oficial nicaragüense que el país tendrá un crecimiento económico del 7% durante este año.
Entonces estamos hablando de un año de más del 7%. ¿Cuáles son las bases? El sector externo, la fuerte exportación, la recuperación de los precios.
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, advirtió que la economía de Nicaragua es la que menos crecerá en 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Honduras continúa buscando estrategias que permitan recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia del COVID-19, mientras fortalece las exportaciones. Óscar Ortiz tiene el reporte.
El año 2021 en Honduras se caracterizó por el aumento de las ocupaciones informales, que de alguna manera impulsaron la recuperación parcial del empleo y esa estrecha vinculación entre informalidad laboral, bajos ingresos y desigualdad se ha hecho aún más evidente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha, estudios realizados por organismos económicos en Honduras no han logrado cuantificar una recuperación de empleos y Rafael Medina, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, señalan que al menos 5.000 emprendedores se han formalizado y están generando empleos.
Más de 5.000 empresas se han formalizado, constituido. Lastimosamente no tenemos una estadística de empresas que han cerrado. Cerca del 75-80% de la economía es informal.
En referencia a las exportaciones, las cifras al mes de julio del 2021 registran un aumento en comparación al mismo mes en 2020. Solo las exportaciones reflejan un aumento del 18%, equivalente a cerca de $478 millones, mientras que las importaciones subieron un poco más del 44%, equivalente a $2,208 millones. La economista Saraí Portillo Arteaga señala que hoy las herramientas tecnológicas son claves para generar mayores oportunidades comerciales a futuro.
Se han adaptado a la nueva dinámica y implementado nuevos modelos de negocios, tales que hay una destrucción, por así decirlo, de algunos empleos.
Con la reactivación económica aplicada en Honduras durante el último trimestre del año, solamente un 30% de las empresas están realizando contrataciones de empleados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, Ecuador busca convertirse en un país de oportunidades para atraer inversiones extranjeras y son varios los países que muestran interés en concretar ese objetivo. Los detalles con Giselle Jácome.
El año 2021 ha sido muy positivo para Ecuador en inversiones extranjeras directas. Según un informe del Banco Central, en los primeros tres meses, el 48% de estas se concentró en las áreas de comunicaciones, transporte y almacenamiento, dando como resultado un crecimiento del 1.008% más que lo logrado en el 2020, con $364 millones que llegaron de varios países, entre ellos Holanda, Reino Unido, España, Chile, Estados Unidos, China, Suiza, Alemania y Bermudas. El presidente Guillermo Lasso señaló que debe fortalecer la seguridad jurídica del país y que durante su gobierno espera una inversión extranjera millonaria.
Y vamos a trabajar en un ambicioso proyecto que convoque cerca de $30 mil millones de inversión extranjera en los próximos 4 años de gobierno.
En su visita reciente a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas número 76, el presidente se reunió con empresarios estadounidenses. El CEO de AB InBev,
accionista de una empresa nacional, firmó un acta de inversión por 100 millones de dólares que estarían llegando al país próximamente. El líder de la izquierda democrática y ex candidato a la presidencia de la República, Javier Hervás, menciona.
Que haya crédito fresco y sobre todo a la micro y a la pequeña empresa, que es el sector de la economía que tiene la virtud de tener prácticamente una inmediata recuperación.
Varios capitales están llegando desde Perú. José Manuel Saavedra, presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo de ese país, señaló que en los últimos meses han fugado de Perú más de 20 mil millones de dólares que van a ser invertidos en empresas de varios países, entre ellos Ecuador. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, y como lo hicieron en innumerables décadas, los aficionados de los Indios de Cleveland en el Pro Wrigley Field se pusieron de pie para alentar a su equipo en los últimos tres outs. Sin embargo, el lunes fue distinto. Corearon "Vamos Indios" por última vez. Los Indios de Cleveland ganaron su último juego en casa antes de adoptar el nombre de los Guardians, imponiéndose por 8-3 ante los Reales de Kansas City. La victoria cerró un ciclo que empezó en 1915 y que continuará la próxima temporada con una nueva identidad. Amed Rosario despachó un jonrón y Cal Quantrill lanzó seis innings dominantes para deleitar a los 13.121 aficionados que acudieron al Progressive Field para ver a su equipo como los Indios por última vez. No todos nosotros hemos estado aquí por mucho tiempo, pero todos respetamos lo que los Indios han significado para Cleveland durante los últimos tiempos y creo que queríamos despedir a la gente con la nota adecuada, comentó Quantrill. En el fútbol internacional, recuperado de una lesión en la rodilla, Messi debe reaparecer este miércoles cuando el Paris Saint-Germain reciba al Manchester City en un nuevo encuentro de la Liga de Campeones de Europa. Al comparecer ante la prensa el lunes, el técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, no reveló su once titular, pero indicó que el astro argentino está en condiciones para jugar en el duelo por el Grupo A. Messi se perdió los dos previos compromisos del Paris Saint-Germain en la Liga Francesa por un golpe en la rodilla izquierda que sufrió en su estreno como local a inicios de este mes. Frente al City, Messi se reencontrará con Guardiola. El catalán fue el técnico de la Pulga en el Barcelona entre 2008 y 2012. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. En un largo proceso judicial, un jurado federal en Brooklyn declaró culpable este lunes al cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly, por cargos de extorsión y tráfico sexual. En este caso federal que se desarrolló en el Distrito Este de Nueva York, Kelly, intérprete del tema I Believe I Can Fly, enfrentaba un total de 9 cargos: crimen organizado con 14 actos subyacentes que incluían explotación sexual de un niño, secuestro, soborno y tráfico sexual, y también 8 acusaciones adicionales por violaciones de la ley Mann que tiene que ver con el tráfico sexual. El jurado, integrado por 7 hombres y 5 mujeres, comenzó a deliberar el pasado viernes por la tarde. La agencia AP destaca que varios de los acusadores testificaron con detalles crudos durante el juicio, alegando que Kelly los sometió a actitudes perversas y sádicas cuando eran menores de edad. Según expertos en asuntos legales de este tipo, en total, Kelly podría ser sentenciado a décadas de prisión. El veredicto llega 13 años después de que Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fuera absuelto de los cargos de pornografía infantil en un juicio que tuvo lugar en el estado de Illinois. La agencia AP elaboró una lista de lo que está por llegar a los servicios de streaming. Jake Gyllenhaal se une al director Antoine Fuqua y al guionista Nick Pizzolatto para el tenso thriller Culpable, que se desarrolla íntegramente en un centro del servicio telefónico de emergencias 911 en Los Ángeles. En la película, que se estrena el viernes en Netflix, Gyllenhaal interpreta a un policía relegado a atender llamadas de emergencia en el turno de la noche. Casi un cuarto de siglo después de que Los Soprano terminara luego de 6 temporadas en HBO, David Chase reanima a su personaje más conocido en Los Santos de la Mafia. La película, que se estrena en cines y HBO Max el viernes, sigue al joven Tony Soprano, casualmente interpretado por Michael, hijo del fallecido James Gandolfini, en Newark, New Jersey, en la década de 1960, en medio de los disturbios raciales y la violenta corrupción en la ciudad. Y al cierre, los Rolling Stones iniciaron el domingo su gira No Filter, demorada por la pandemia, en el Domo de America Center en San Luis, sin su baterista de casi 6 décadas, Charlie Watts, quien falleció el mes pasado a los 80 años. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.